desarrollar una teoría de cómo el litoral está influyendo en el teatro.
Mirá qué bueno.
Y la provincia de quien nos visita,
Sí,
especialmente
sí.
pienso en el nacido en Paraná, Mauricio Dayo. Por ejemplo,
Sí.
pienso en Las Marul, que ayer estuvimos hablando muchísimo con Paula Marul sobre el litoral y el teatro. Bueno, ellas hablaron de Rosario, que de allí vienen, pero hoy nos vamos a Concordia, o
Sí,
venimos de Concordia.
total,
Gabriel
sí.
Oliveri, bienvenido,
Gracias,
Gabriel.
gracias chicos por invitarme. Leonardo Benedetto también es de Paraná, de mi ciudad de
Exactamente.
Concordia, a pocas cuadras de casa vivía y yo siempre pasaba y era como un templo ver la casa de Isabel Sarli.
Isabel
Isabel es de
Sarli
allá, sí.
también.
Tenía una profesora que era Sarli de apellido, que nada que ver con Isabel. No tenía los pechos de Isabel, pero sí, hay un montón de gente que sí, Isabel siempre era de allá, de Concordia.
Mirá,
Sí, vinimos allá.
Concepción del Uruguay, Pablo Kaplan, no todo es bueno,
Sí,
no todo es
también
bueno,
de
no
ahí.
todo es bueno. Pablo es un personaje
De
divino.
Concepción del Uruguay, que le decían la viuda de Entre Ríos porque vivía de recuerdo. Había toda Urquiza, toda, viste, la maldad en los
Sí,
pueblos.
bueno, Urquiza estuvo por toda la provincia.
Bueno, 150 hijos, y los reconoció a todos.
Sí,
Eso
claro.
está bien, chicos.
Eso me
Y
gusta
bueno, no había
mucho.
métodos preventivos. Imagínate, yo entiendo a las mujeres de esa época. Llegaba a caballo con ese uniforme, era súper
Mirá.
guamoso, era como Luis Miguel
Pero
de
qué
la época.
atado que tenía el
Mirá,
señor, ¿no?
sí. Yo cuando
150.
lo estoy mirando, ¿no? A Gabriel
Sí.
y trato de llevar un orden, ¿no? Quiero
Sí.
entrar rápidamente en dos temas, en
Sí,
dos
sí.
temas, porque si no me voy a desordenar y voy a
Sí,
terminar a sangre
sí.
fría.
Sí,
No,
tal cual, tal
no me voy
cual.
a terminar a sangre fría, voy a terminar. Vamos a empezar por
Sí.
tu trabajo,
Sí.
por tu trabajo actoral, tenés tu
Sí.
trabajo que podemos decir dentro del mundo de la hotelería, que también
Total.
te fascina
Sí,
y
sí,
te
sí.
atrae, y el marketing y la comunicación de un hotel muy
Sí.
importante de nuestro país.
Total, total.
¿Te ha permitido eso, desarrollar, conocer, implementar un montón de cosas que tienen que ver con lo estético, con cosas que yo sé que son
Así,
importantes
así
para
es,
vos, y
sí.
además conectar con gente que por ahí uno la ve de lejos, pero vos no?
Total, total.
¿Cómo es
Yo
eso?
soy del interior. Imagínate que
Por
como todo
eso.
provinciano, lo que vine es a sobrevivir, tata el rápido, bajé bolsito, pensiones y a trabajar. Y en la peor época de Argentina, sin entrar en política, pero bueno, siempre fue difícil este país, la época de Alfonsín, 4.000% de inflación cuando yo llegué.
Ahí sí.
Y mi primer trabajo fue de cajero en el Supercop de la Plaza de Once.
Ah,
Así
¿te
que,
acordás?
sí,
Mirá,
sí, al mediodía nos
ese.
dábamos
Súper
sanguchito de
bueno.
mortadela con un vaso de leche y nos cruzábamos, podíamos ir enfrente a la plaza a comer. Así que yo, como todo provinciano, vine a sobrevivir.
Venías con esa.
Sí, venía porque yo no quería vivir en un pueblo, o sea, me parecía lindo todo, pero no, yo no, siempre digo era gay y me dicen, ¿qué? ¿No sos más? Me dicen cuando hago entrevistas, yo soy gay, pero siempre digo era gay,
Pero
porque era ese gay que no es lo
bueno,
mismo que ahora.
pero no es lo mismo en un pueblo tampoco,
No,
no es lo
no, y con
mismo.
un hermano y una familia que eran campeones entrerrianos de boxeo.
Claro.
Mi hermano había boxeado con un oso, imagínate que ahora sería imposible, era
Sí.
el oso del circo
Sí,
que
claro,
vino
sí, a
y
veces.
bueno, venció a todos. Yo en una biografía que escribí que se llama Una vida cinco estrellas, que no habla de hotelería ni de lujo, sino de hacerse una vida cinco
Sí.
estrellas, yo cuento ahí que pasaba por la ventana la jaula con el oso y en el circo mi hermano me
Sí,
llevó, no me dijo nada, peleó con el oso y le ganó al oso. O sea que imagínate tener un hermano que le ganó una pelea a un oso, era
claro.
viste, un legado muy
No,
grande.
y claro,
Me vine,
y
me
te
vine,
viniste, pero te
sí,
viniste con la excusa del
me
estudio.
vine con la excusa de estudiar abogacía. Pero yo lo que quería era huir, no quería vivir, tenía 15 años, una psicóloga
Bueno,
muy
no está eso,
divina.
lo que acabas de decir, no,
Sí, sí, sí.
pongamos un asterisco ahí.
Sí.
No quería vivir, una
No.
psicóloga, ¿está
Sí,
bien?
porque el tema es que, claro, cuando uno en esa época era gay, vos creías que era el único. Te preguntaban
Claro, en
qué
Concordia.
compañerita te gusta, y a vos te
Claro.
gustaba tu compañerito con los ojos divinos celestes sentados al lado, y vos no podías decirlo. Yo me sentía absolutamente anormal. Decía, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? A mí me gustan los chicos, no las chicas. Sí. Y como no lo podías hablar hasta los 15 años, en el colegio, viste que todos de no, se empieza la efervescencia de la edad, todos sí. se empiezan a poner de novio.
Hormonas,
y vos,
claro,
claro y vos claro. que te gustaba otro y no había. Así que desde la plaza del pueblo, en esa época no había celular, con Cospeles llamé a María Victoria Barbacha, que era la psicóloga, la conocida del pueblo.
Claro, de un teléfono público.
Y le conté, me quiero morir, no quiero vivir, la vida es un horror, me gustaría verla. Y ella me dijo, venite, estoy atendiendo un paciente. Yo le dije a la secretaria, es urgente.
Pero qué bueno que enseguida te diste cuenta sí. y solito buscaste ayuda.
Sí, sí, busqué ayuda. Ya, porque me quería morir, me quería suicidar, la realidad. Y ella me recibió y me dijo, mira, vamos a hacer un pacto. Aunque vos no tengas ninguna razón para vivir, para terminar con la vida hay tiempo. Vos, hagamos un pacto, dame la mano y prometeme que vos no vas a hacer ninguna locura hasta que descubramos que no hay ninguna razón para vivir. Entonces, fue genial porque yo no tenía ninguna razón para vivir. Pero lo que me dijo es demoremos el final.
Démonos un tiempo para que eso
bueno,
llegue.
Tuvo una intervención.
Divina, por eso siempre la nombro porque
tuvo una intervención,
fue
¿no?
genial. Que, porque cuando uno no tiene ninguna razón para vivir, que te digan, espera un tiempo, total, para, viste, revolearse hay tiempo.
Está y bueno, así, eso que sí, para la gente que nos está escuchando también, el pedir ayuda.
No,
yo digo,
hablar.
Pedir ayuda.
Yo llamé llorando sin ninguna razón, yo no tenía ninguna razón para vivir. Es cuando ya uno pierde el sentido de la vida.
Pero qué es difícil decir, lo que pasa, lo que estás contando es de una soledad absoluta.
Terrible porque no lo podés contar, a nadie lo podés manifestar y todos son, uno es diferente a todos, todos son iguales menos uno. Y ahí ella me dijo, no, mirá, ser homosexual es común, la gente es homosexual, hay un montón. Bueno, lo que tenés que hacerte es irte. Sí. Entonces, a los 17 me vine a Buenos Aires.
Pero digo, uno dice, un pibe, bueno, libre, abre la cabeza, sabe además que hoy está tu carrera artística y demás. Estuviste viviendo en un lugar de curas.
También, primero ahí en el interior lo que sí recibí de mi familia, que además religiosa. De amor, comida y risas, siempre mi mamá, que era española, inmigrante, que había venido a pasar hambre a Concordia, ella sí lo que nos enseñó es a leer, y no teníamos plata para comprar libros, pero era, como lo digo en la obra, viste, eran prestados por vecino, por el mamá iba al médico y decía, ¿no tiene libros para prestarme? Y le prestaban cualquiera,
qué
podía ser.
Tu mamá.
Sí, era una mujer muy con muchas inquietudes. Y leíamos desde bestseller como Harold Robin y Helen Van Slyke a Mario Vargas Llosa, leí a Silvina Bullrich, todas esas escritoras de esa época, viste, Beatriz Guido, todos esos libros.
Todo el Barón Domado y todo.
Todo, leíamos todo lo que caía en nuestras manos, lo leíamos. Bueno, obviamente por eso llegué a Truman Capote, porque también llegó con la sangre fría, pero leíamos todo el tiempo. Entonces yo leer también me mostró un mundo y saber, por ejemplo, que Capote había sido gay, y había sido, no, era gay, había nacido en un pequeño pueblito en Monroeville y había terminado en Nueva York.
Claro.
Y había terminado amigo de esas cisnes, de esas mujeres ricas. Y había
bailando
vivido
con
la
Marilyn.
No, terminó viviendo en Park Avenue. Digo,
se podía ser feliz bajo
digo,
eso, claro.
No hay que nacer en un lugar así. Exacto. Yo siempre en broma digo que cuando nací, vi la clínica, vi el médico, me di vuelta y vi una señora gorda abierta de pierna y dije, quiero un abogado. Porque me di cuenta que todo estaba mal. Mira, que no era Jackie Kennedy la que estaba abierta de pierna. Yo siempre digo, no, quiero un abogado. Eso lo hago con humor porque digo, uno se da cuenta, viste que nacer, a veces que hay gente que nace, qué sé yo, sos hijos de Jeff Bezos, tendrás otros problemas, pero obvio, pero sí, bueno, ya lo económico no me tengo que ocupar.
Que bueno,
hay algunas cosas con las que arrancás.
Sí, que ya arrancás, la base está.
La base también te lleva a lo religioso, ¿no? Por eso te
quería. Sí, yo cuando vengo a vivir a Buenos Aires, mi mamá, porque me quería proteger, siempre me protegió, se dio cuenta que yo nunca lo hablamos, pero se daba cuenta que era diferente. Me dijo, no, para irte a Buenos Aires no quería. Entonces dije, mira, o me voy a Buenos Aires o me llevas flores al cementerio. No hay opción. Yo me voy o me voy.
Sí.
Entonces, al final me trajo acá a Buenos Aires, vine con ella y vine a vivir en una residencia universitaria de curas, donde había un cura que era el secretario. Siempre tuve suerte con todas las conexiones. Era secretario del nuncio apostólico Calabresi, o sea, del embajador del Papa. Entonces yo vine a vivir a esa residencia que era divina, en Gorostiaga Luis María Campo, donde, por ejemplo, era compañero del dueño de Vista, de Miguel Galuzio. Sí. Miguel Galuzio vivió ahí conmigo. Sí. Todos los chicos del interior y muchos, qué sé yo, el director del Austral vivió ahí. Todos terminaron ocupando lugares, eran todos estudiantes.
Y vos ahí en un momento te pusiste como a coordinar un poco el funcionamiento del lugar.
Él me elige, yo siempre tenía como ganas de dirigir cosas, me veía en condiciones de meterme, como decía Nicanor Parra, no tengo problema en meterme en camisa de once varas, el hermano Violeta, bueno, yo también. Entonces el cura me vio condiciones y me puso de coordinador general. Entonces yo era la mano derecha del cura. Y aprendí, si bien también, como todas las instituciones tienen cosas malas, aprendí muchas cosas buenas. Él me decía, por ejemplo, yo tenía que el lugar estuviera bien. Fue mi primer hotel. Sí, claro, porque eran 150 chicos con habitaciones. Donde vivían las celdas, donde vivían los curas, sí, eran nuestras habitaciones. Claro. Y todos compartíamos, eran de dos y de tres las habitaciones. Teníamos comedor, un Cristo gigante. Por ejemplo, fue Guillermo Vilas, que había vivido ahí. Fue a darnos una charla. Qué iban a hablarnos gente de la realidad. También iba el señor Monseñor Onieniovich a decirnos, no se puede ser católico y divorcista. El mes de María, yo era monaguillo, lo ayudaba el cura. Hasta, por ejemplo, un día me pasó que tuve que leer la lectura y decía la lectura que si uno no vive como piensa, termina pensando cómo vive, claro, y que si uno va a usar la mano para el pecado, mejor tirarla a los chanchos. Entonces dije, ¿qué hago acá?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo lidiabas con tu sexualidad y religión?
Yo no tenía.
No, con tu pensamiento.
Claro. No, es que con tu era sensación. Muy difícil, pero
rezar y...
Claro, porque rezar yo aparte me enamoraba de alguno que otro, pero claro, todo era claro,
pero
platónico.
Un lugar donde teóricamente sí, la gente pecado reprime... Claro.
Lo que pasa es que eran dos chicos del interior, sí, que tenían novia, claro, no era como, no eran monaguillos, eran no, la claro mayoría tenía su vida con novias y todo, y yo ayudaba al cura, pero yo, la verdad que digo, al cura lo vi siempre impecable, viste que siempre hay historias malas de los curas, el cura siempre fue impecable, muy prolijo, y yo también, yo nunca tuve nada ahí adentro.
¿Viste? Pero no era por eso, no, era por tu dualidad, porque... tu dualidad de estar...
No, vivía llorando.
Sí. Eso te iba a...
Claro. Imagínate que yo iba, por
porque
ejemplo,
vos saliste de tu pueblo y te fuiste también a otro lugar donde
mira,
también había...
Mira, me pasó mucho tiempo, esto es de terapia, que reemplacé autoridades, reemplacé a mi mamá por el cura. Sí, y después cuando tuve mi primer trabajo la reemplacé por mi primera jefa. Y en todos los lugares hice lo mismo. Te amo, te odio, me voy.
Está bien, pero...
Hasta que lo resolví. Esto es muy terapéutico, pero a mi primera jefa también.
Ahora, ¿se puede amar y tener un vínculo y una relación y ser gay y rezar?
Yo soy absolutamente, que muchas veces lo he contado porque es gracioso, en mis primeras historias gay, por ejemplo, me acostaba con uno, por ahí tenía tres polvos, y cuando íbamos a dormir decía, ¿te molesta si rezamos? Y lo hacía rezar el Padre Nuestro y el Ave María, y la gente quedaba choqueada, pero gustaba. Porque yo, qué sé yo, podía tener un cuerpo ampuloso y también un corazón religioso.
Y así como lo ven, estudió
abogacía, me fue súper bien hasta que murió mi papá, que él quería que sea abogado. Yo a la vez que trabajaba en cualquier trabajo, hacía muchos trabajos, que siempre yo digo, me revienta cuando los famosos o los conocidos dicen, ay sí, yo fui cajero de supermercado. Sí, perdón, es una profesión hermosa que a vos no te pudo servir, pero sí, yo trabajaba de cadete. Perdón, ser cadete es súper digno y está muy bien. Cada uno elige qué te sirve, ¿no? No de como decir, ay, él mira, ahora es actor famoso y fue cadete. ¿Qué tiene que ver? Cada uno elige, hay que ser muy respetuoso porque todo es comer. Y en eso estudié abogacía. Y estudié con Vidar Campos, y estudié con Marcelo Sancinetti, estudié penal, y soy un experto en penal genial que me sirve para mi empresa, porque estudié el dolo doloso, la culpa dolosa. Yo voy de panelista y cuando hay un tema judicial, soy...
Está feliz.
La gente no entiende, porque, por ejemplo, aprendí las acciones de los hombres que de ninguna manera afectan el orden y la moral pública, están exentas de los magistrados y solo reservadas a Dios. Sí. Eso me lo decía cuando me paraba un auto policial para llevarme, yo sacaba los artículos, porque tenía profesores que me enseñaron a estudiar de memoria las leyes, cosa que me sirvió mucho para tener muy...
Y sumarle a eso la actuación.
O sea, yo quería venir a estudiar teatro, pero bueno, vine a estudiar abogacía porque teatro ya mamá se da un infarto.
Ya era mucho.
No,
claro.
Tenía razón. Yo ahora con los años, uno viste termina dándole la razón a los padres porque mamá dijo, si sos actor te vas a morir de hambre, va a ser muy difícil, tenés que tener una profesión. Actor, un hijo mío, no, de ninguna manera. Bueno, pero yo me vine acá a estudiar teatro y estudié. Sí, sí. Me fui a estudiar con Carlos Gandolfo, sí. Tenía de compañero a Gastón Pols, entraba con una minifalda mínima y taco aguja espectacular, Mónica Gonzaga, que claro. Estaba con Arnaldo André en la novela, y yo la sí. Vi entrar y para mí era un plato volador, imagínate del interior. Y entraba Mónica, la novia argentina de Julio Iglesias.
Claro.
Y Gandolfo me hacía tomar siempre yo.
Sí, ahí en evidentemente el, eras el hombre de la organización.
Esas condiciones bueno, tuve siempre. Eso. Y me hacía tomar asistencia y yo le tenía que decir a ella, ella decía, tomale el nombre que tiene. Para que claro, bajarle los humos. Claro. Y ella la adivina, pero yo tenía que decir, otro Mónica no. Eve González, exacto. Nunca me voy a olvidar, ese nombre verdadero.
Exactamente.
Entonces estudié con ella, después estudié con Patricia Sosa, compartí con un montón, con Florencia Raggi, grandes, que yo los veía actuar ahí y eran grandes. Florencia Raggi era maravillosa actriz en esas clases. Claro. Pero a la vez yo estudiaba teatro, nunca dejé de estudiar teatro, y fui creciendo en la hotelería, que yo a la hotelería llego de casualidad. Yo le agradezco a Dios que me puso esta carrera porque yo nunca me había alojado en un hotel. Las únicas vacaciones que habíamos tenido era con mi papá, que era camionero, y habíamos venido, paramos en la calle Guardia Vieja y a la mañana temprano entregó la fruta en el mercado de abasto y de ahí nos fuimos a la playa La Perla, donde papá estacionó el auto, atrás con mamá seguramente para hacer sus porquerías, estaban en la parte de atrás, ya con el camión vacío porque habían entregado la fruta, tiraron colchones ahí atrás y con mi hermana y mi hermano nosotros dormíamos en la cabina del camión adelante y pasamos un fin de semana en Mar del Plata y yo tengo una foto, una sola que hay en blanco y negro, ahí chiquito, tendría 4 o 5 años, fue la única vez que fui de vacaciones a un lugar y conocí el mar. Y después entro a trabajar en la hotelería y me dicen maletero. Yo no tenía ni idea.
Claro, empezaste ahí.
Y me salvó la vida, por eso yo siempre digo a los chicos jóvenes que la hotelería te salva la vida porque te dan uniforme, te dan comida, tenés propinas en dólares, calefacción en el invierno y aire acondicionado en el verano. Y la gente que va en general no tiene problemas económicos, tiene claro. Otros problemas, sí. Pero no económico. Y ves gente de todo el mundo, y, o sea,
bueno,
famosos.
¿Qué te pasa a vos hoy, digo, que estás en un gran hotel? Sí. Sí. Además, por si la gente que escucha no se dio cuenta, en el área de comunicación.
Sí, sí, yo hago marketing y hago la venta también. Yo, venta. Mi papá, mira, fue almacenero también y era buenísimo vendiendo. Yo veía que decía, bueno, decía papá, este pedazo de queso mañana va a estar mal, hoy está bien, lo voy a ofrecer por la mitad de precio.
Para vos sos un gran vendedor también.
Claro,
yo te estoy escuchando y me estás vendiendo, o sea, bien te lo digo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Estás haciendo una descripción, estás haciendo un relato espectacular.
Sí. No, a mí la venta me fascina y lo vi desde chiquito, no llegaba al mostrador, pero lo veía a mi papá vender.
Claro,
cómo vendía el queso, el fiambre, todo.
O sea, te están por dando eso... un programa de radio.
No. Pero eso te juro que lo apliqué a mi vida del hotel. Yo en el hotel aplico lo que aprendí en casa, más allá de que el Four Seasons es súper y todo. Sí. Mamá, tocaban timbre y si hacía frío, una taza de té, y si hacía calor, un vaso de agua fresca.
¿Es eso?
Eso vos lo aprendés en tu casa. Claro. Y a trabajar lo aprendí. Mi papá era camionero y mamá le ayudaba a subir los cajones al camión. Se sacó los dos huesos de los dos lados para hacer fuerza, porque no era un trabajo para una mujer subir cajones. No. Pero yo siempre los vi trabajar. Yo jugaba la bolita al costado. Y mi mamá y mi papá siempre trabajaron. Mamá cuando se acostaba la noche, ella cocía, atendía el almacén. A las 11 se iba a cocinar para que mi papá siguiera atendiendo, porque veníamos del colegio.
Sí.
Y mamá cuando se tiraba la noche siempre decía una frase, era española, decía, ¡bendito el inventor de la cama! Y no era para hacer el amor, era porque decía, yo ahora lo entiendo de grande.
Pobre,
cuando termino casa, digo, lo cansada que estaría que decir,
claro.
Esto es el mejor invento del
bueno,
mundo,
y estás,
una cama.
Estás en el hotel, si hay algo, son camas.
Las mejores camas, tenemos la mejor cama y no hablo de sexo, pero tenemos la mejor cama de la Argentina, porque son camas que se traen de Canadá, y son, yo que cuando viajo por trabajo paro en los hoteles nuestros, y son cunas para adultos, es una nube donde vos te vas. ¿Viste cuando apoyás la cabeza en la almohada y la almohada nunca termina de bajar porque son de plumas de ganso? Pero igual yo siempre no compro lo que vendo, los jabones son franceses y todo, pero yo siempre soy como el Dante. Paso por el lujo, a veces Moria Kazan, que la conozco, me dice, yo no puedo creer, vos sos tan humilde. Le digo, yo no soy humilde, somos todos humanos y son todos uniformes.
Sí,
¿viste? Hay uniformes de Cliva, uniformes del hotel, pero todos terminamos en el mismo lugar, que lo hablo en Queridísimo Truman, en la obra, hablo de que la ropa final es un cajón. Es así. Somos muertos caminando, todos somos iguales, y acá hay que tratar de pasar a la mejor manera, ayudar, mi agenda es de todo, lo que yo pueda ayudar siempre ayudo, porque esto es un flash.
Ojo con la agenda, ¿eh?
Viste que la agenda dice, ay, teléfono, no lo tengo. Preguntar, pero si alguien te pide un teléfono, desde ahí en adelante, todo lo que uno pueda...
¿El de Madonna le pedimos?
No, sí. tengo otro
pero me parece que no hay que tomarse... Hay que ser responsable, serio en lo que uno hace, pero no hay que tomarse tan en serio.
Exacto.
Porque todo es atrapar vientos.
Ahí aparece esto, ¿no? Del espectáculo, de vos haciendo, qué sé yo, La Nación Más. Digo, todo una cosa que no lo vivís como algo que le saca presencia, responsabilidad o seriedad a toda tu otra parte, ¿no?
Nunca me lo pregunté. Hay gente que sí, por ejemplo, había una es periodista de cultura súper importante que me encuentra en un shopping ahí muy importante, Recoleta, y me dice, ¿y pero a vos qué te dicen que haces el doctor amor? Yo tenía, imagínate, peluca, todo vestido de rojo en ese momento.
Claro.
4 años, 200 mujeres hablando de sexo y de amor. Y le digo, no sé, yo no pregunté. Yo ahí me piden, si ahí me piden que haga 30 millones de dólares, yo hago 30 millones de dólares, pero después cuando yo salgo a hacer a tarde... Es mi vida.
Es tu vida.
Yo no me voy a enterrar los sueños en un cajón, nunca pregunté. Bueno. Yo soy funcional, trato de ser funcional y el mejor en lo que hago. Pero después cuando, si yo quiero estudiar teatro, y hace, mamá no quería que, mirá lo que es la vida, mamá no quería que yo sea actor, ¿no? Y hace 2 años murió. Y yo la primera semana, yo pensé, dije, bueno, esto está, viste, tantos años de... Yo tengo psiquiatra hace 1500 años, porque obviamente como todo el país estoy medicado, pero bueno, pero hace 2 años muere mamá, busco una psiquiatra y le digo, la primera semana no me podía parar de la cama. Y yo lo tenía superado, el tema, bueno, es una mujer grande, 90 años, ya está, viste, los padres mueren. No fue así.
Intelectualizado, no estaba superado.
No. Fui Bambi, era Bambi, viste, cuando va por el bosque diciendo, mami, caminando por la nieve. O esa escena, creo, en que era esa, es Miguel Ángel Solá en la película de... que él está en Francia de exiliado y está en una cabina en el centro y es verano. Y llama...
¿El exilio de Gardel?
El exilio de Gardel. Y llama a la casa y dice, sí, ¿me pasás con mamá? Y vos ves que él mira el teléfono, en esos teléfonos pinchados que tenía París, y dice, ¿cómo que mamá murió? ¿Cómo que murió? Y la escena se levanta y vos ves una cabina... que ya no está en el medio de París, está en medio de la nieve. Y él abre la puerta y sale caminando, dejando los pasos y diciendo, mamá, mamá. Eso yo lo sentí cuando murió mamá. Esa misma sensación de desolación. Y con la psiquiatra, ella me dijo, tenés que volver a hacer algo que a vos te enamore. Y dije, teatro. Voy a volver a estudiar teatro, que lo dejé olvidado.
Claro, conectarte con tu deseo.
Otra vez con algo que me levante de la cama. Que eso se lo recomiendo a la gente cuando una gran depresión. Y llamé a Lili Popovich, que es la maestra de Vicuña y de Sbaraglia, y le dije, yo quiero estudiar. Tenía un curso para profesionales. Y me dijo, yo te veía en el Hotel de los Famosos. Lo que hacías en esa cocina con Alex Canigia y el Chanchi Esteve. Era genial. Vos sos actor, venite. Y empecé a estudiar con Lili. Un compañero, Mateo Benazar, que es súper buen actor, me ofrece hacer teatro en microteatro. Y ahí debuto. Logro debutar haciendo de Hemingway. Y me ve Florencia Vendersky, que es la directora de Queridísimo Truman.
Claro.
Y me dice, vos tenés que hacer de Truman. Y le digo... Yo amo a Truman. Yo fui a su tumba en Westwood, en Los Ángeles.
O sea que lo de Capote venía por otro lado.
Por otro lado. Me dice ella, vos tenés que hacer de Capote. Le digo, yo sé todo. Tengo sus libros. Fue el primer libro que leí importante, A Sangre Fría. Me senté a escribir durante un año. Me fui a estudiar dramaturgia, porque a mí me gusta ser profesional. Estudié todo un año con ella y a la vez... empecé a estudiar dramaturgia, yo quería probar, me parece importante empezar siempre de abajo. Hice en microteatro 4 veces por día, 15 minutos una obra, para ver si retenía la letra. Y terminaba Mercedes Morán, me decía, yo no haría nunca microteatro, tenés la gente ahí cerca. Y de ahí surge Queridísimo Truman, yo la escribo, yo la escribí también. Y Flor la adapta, Flor Vandersky.
Claro, porque hay un trabajo, ¿no? Hay que, porque hay que hacer un Capote, digamos. Como si vos, a sangre fría y lo que pasó.
Escribí y es un ida y vuelta, Queridísimo Truman, entre mi vida y la de él. Empieza en una cocina. Yo empiezo la obra diciendo, tengo 8 años, es verano. y la siesta es sofocante en mi ciudad Concordia, en Entre Ríos. Con mi mamá y con mi hermana tiramos sábanas viejas en el piso de la cocina, que es el único lugar fresco de la casa. Y ahí empieza, donde yo empiezo a leer, nos tirábamos en el piso y leíamos. Para hacer Truman, averigüé con Fernando Dente quién era el mejor, la mejor persona que preparaba voces y estaba en México y trabajaba para Netflix. Le dije,
para
mira,
doblajes,
¿sí? Sí, yo claro. Tengo muy poca guita, claro. Un presupuesto, pero quiero. Y empecé a tomar clases con él. Entonces yo llegaba a casa y con el celular le hablaba como Truman. Y él me iba corrigiendo. Que la voz es aguda, cómo habla él, Truman. Y después con Vivian Luz, una bailarina, hizo los pasitos chiquitos de él. Y estoy entrando y saliendo todo, que es muy difícil.
Es muy difícil eso, es muy entrar difícil. Y salir todo el tiempo.
Y es toda la vida romper. De Truman, porque sí. Contamos
claro,
toda
su vida. O sea, la historia de Truman Capote, que incluye lo que se vio hace poquito en la miniserie Feud, claro. De su pelea con las mejores amigas.
Está todo eso.
Otras voces, otros divina. Ámbitos, de plegarias está atendidas.
Está Estudio 54.
La última época.
La viaje en Italia. Está
todo. Ahí recriamos todo, hasta Sergio Greenblatt y Cristóbal Barcesá son sí. los tres que hacemos la obra. Canta a dúo con. Aparece en pantalla Audrey Hepburn.
Sí.
Cantan Moon River a dúo. La gente aplaude eso un montón.
Que
hay
tiene,
piano en
tiene
vivo.
Su guiño con Sangre Fría, ese nombre que acabas de nombrar.
Obvio,
¿no?
Absolutamente.
¿Cierto? Porque alguien acompañó a Truman sí. a escribir ese libro.
Sí, absolutamente.
Y hay un ruiseñor.
Sí,
no?
totalmente. Pero hablamos de A Sangre Fría, hablamos de Desayuno en Tiffany, que claro. El nombre de Desayuno en Tiffany es gracioso,
claro.
Porque todo el mundo dice Desayuno en Tiffany, qué glamour. ¿Saben cómo se lo pongo? Y lo cuento en la obra, la spoileé un poco, pero él, Truman Capote, va a Times Square,
sí.
Se levanta un marín.
Sí.
Durante la Segunda Guerra sí. Se levanta un marín, van a la casa y a la mañana, porque tuvieron un polvo enorme, buenísimo, le dice, te quiero agradecer esta noche fantástica llevándote a desayunar al lugar más caro de Nueva York. Y el chico, como era del Midwest,
claro.
Ay, mira, yo soy Entre Ríos, digo Midwest. del medio de Estados Unidos. Pero, viste, ya estoy perdiendo las palabras.
Sí, sí, sí.
No, del
Pan
medio
saber,
de Estados Unidos, dice. Lo único que conocía era la joyería Tiffany. Entonces sí. Le dije, nervioso, dice, quiero un desayuno en Tiffany. Ese es, de ahí viene el nombre.
Viene.
Y todos creemos que... No, es de un chongo el nombre.
Sí, sí.
Desayuno Tiffany.
No,
que yo vi todas sus entrevistas, porque era un
bueno,
tipo muy mediático.
Claro,
con,
sobre, y
con Johnny Carson.
Todas las entrevistas y toda la parte de más periodística también, digamos,
todo.
Cómo se reflejaban. Bueno,
él hizo una gira con los Rolling Stones, que después
sí,
nunca publicó,
sí, sí.
Para escribir. Hay fotos con él. Y fui descubriendo y metiéndome... Bueno, me fui... Además, 15 días parando los hoteles gratis de la
cadena. Aprovechando.
Me fui 15 días a hacer un viaje solo
la
de
ruta,
Truman.
La ruta Truman.
Me fui a su casa en 70 Willow Street.
¿Fuiste al lado de la familia Clatter? ¿Fuiste a Kansas también?
No fui a Kansas, fue lo único que me faltó. Pero fui en Nueva York a su casa en Brooklyn, 70
bueno,
Willow Street,
claro,
y me senté en la vereda y salió un viejito en la vereda, en la casa de enfrente, que eran todas casas divinas esas victorianas, y le dije, ¿conoció a Truman Capote? Sí, sí, ¿cómo era? Y un vecino, siempre pasaba, caminaba rápido, simpático, saludaba a todos, un viejito como 90 y pico de años. Y después me fui a Estudio 54, conseguí autorización para entrar.
Wow.
Y entré y vi todas las bolas por donde
qué
estaba
lindo.
Bianca Jagger a caballo,
desnuda.
Me fui al Plaza Hotel, al salón donde se hizo la primera fiesta temática que él hizo en honor, obviamente era muy vivo, hizo una fiesta en homenaje a la dueña del Washington Post, que es donde sucede después el Watergate,
exactamente.
Katherine Graham,
sí.
Y hace una fiesta en nombre de él. Me fui al salón, que me sacaron, porque no me dejaban entrar y yo soy hotelero y me colé, vino seguridad y me sacó. Y dije, ay no, perdón, quería ver. Y después sí me fui a todas sus direcciones en Nueva York.
Bueno, así se investiga, esa es la investigación.
Bueno, todo y anotando. Me fui a Park Avenue, donde él, cuando se muda de Monroeville, va a vivir con la madre y el padrastro y me acerco a un señor grande ya, el portero, le digo, perdón, yo... soy periodista y actor, mira, no, sin ningún tupé, y le digo, estoy escribiendo sobre Truman Capote, y él vivió acá, y me dijo, ¿cuántos años que nadie me pregunta por Truman
no,
Capote?
¿En serio?
Y me hizo una frase que él se hubiese muerto, Truman Capote, si la escuchaba, dice, sí, lo que pasa es que acá, viste, te haces famoso, ya todo el mundo olvidó a Truman Capote.
No.
Yo se lo escuchaba a Truman. No. Bueno, claro. Me dejó entrar al hall de la entrada, dice, vivía en el cuarto piso, pero ya no es lo mismo, ahora lo reformaron. Claro. Antes no era tan lujoso. Claro, pero sí me fui a todos sus lugares y de sus cisnes. Fui a la casa de Sissi Guess, a la casa de Bay Paley en la Quinta Avenida. Oh. Me paré enfrente, sentado en un banco para ver cómo entraba. Bueno, obviamente, de hace años yo siempre iba, cuando vivía Jackie Kennedy, me iba a... la Quinta Avenida 1040 para ver si la veía salir.
Hoy para quien no sepa, esa entrada está muy vista porque se usó de vuelta en la serie.
Nunca pude verla viva a Jackie Kennedy, pero la vi muerta. Porque estaba en el año en mayo de 1924, estaba en un boliche y ponen una pantalla que ponen el año de nacimiento y de muerte. Voy y le digo al barman, ¿qué pasó? ¿Murió? Sí, acaba de morir. Me fui. Ahí y vi entrar a Schwarzenegger, a María Schreiber, conocí a John. Las dos personas de Argentina que estábamos en la barrera éramos Fanny Mandelbaum y yo. Claro, yo le dije, Fanny, yo soy de Argentina, estoy de chusmeando. Es lo peor. Yo digo, todos ahí, no se podía ni caminar. Digo, no la van a sacar por acá. Voy al portero que estaba al costado y digo, ¿dónde es la salida de servicio del hotel? Esto juro por Dios, por la salud de mi madre muerta. Y ¿dónde es la salida de servicio? Por ahí a la vuelta. Claro. Me voy a la vuelta, era el único, la única persona. Vinieron, yo se me ponía la piel, no lo podía creer. No la había visto viva, vi. Todos los de la funeraria llevando el cajón de Jackie, sacándolo por la puerta de servicio. Salió y todos los medios del mundo. Yo quedé primero con una camarita de porquería y saqué las fotos. Tengo las fotos todas así del cajón de Jackie. La guardé para mí, pero no, la vi muerta porque yo la admiraba. Bueno, porque había sido una mujer de esa época glamorosa, donde también ella fue pobre como una rata con la hermana, viviendo en una casa de rico, porque la madre se casa con un millonario.
Claro.
Pero ellas dos se tenían que casar con millonarios porque las hermanas, las Oclinox, eran ricas porque la madre en segundo matrimonio se casó con un rico, pero el día que el tipo muriera no le tocaba un peso.
Claro.
Entonces tuvieron que hacerse de la nada.
Gabriel, nos tengo que meter en Queridísimo Truman.
Bueno, te cuento. Queridísimo Truman, quiero invitarlos a todos. Estamos los martes a las 20:15 en el Paseo de la Plaza. Empezamos con un éxito enorme de crítica, súper sorprendido. Sí. Si bien pusimos todo el amor, una crítica buenísima. Y un éxito, se vendían todas las entradas que estuvimos primero en el Teatro San Martín.
Sí, sí.
Y después estamos en el Paseo de la Plaza, martes 20:15, están todos invitados y si quieren sortear entradas después me avisan para su público. Sí. Pero estamos todos los martes y es a las 20:15, dura una hora y cuarto. El vestuario es también, me senté a tomar un café con el único latinoamericano ganador de un Goya, por vestuario, por la Sociedad de la Nieve. Me senté con Julio Suárez y le dije, no soy nadie, no me conocés, quiero que me hagas la ropa de Truman Capote. Y me la hizo.
¿Sabés
una ropa divina.
Genial esa eso.
Todo, ¿no? Con un tapado divino.
Todo el background, todo lo que hay detrás, ¿no? O sea,
yo elegí todas las fotos de él y se las llevé a Julio para que haga la ropa. La gente disfruta, hay piano, música original, cantante, los dos chicos que cantan maravilloso, hay imágenes de toda la vida, de la tumba, de todo lo que yo fui recolectando, y hay un mensaje hermoso. La gente disfruta mucho y yo no puedo creer que hice una obra tan linda de teatro, y no es ego. No. Me salió muy bien.
Bueno,
no puedo creer, ¿viste? Cuando sale un hijo bien y decís, en el alcohol, el sexo y mi hijo es licenciado. Me siento así.
Capote decía, soy alcohólico, soy homosexual, soy drogadicto y genio.
Soy un genio. Terminaba diciendo, soy todo eso, pero además soy un genio.
¿Sabés qué me gusta de todo el relato que hiciste? Que siempre hubo una palabra que se me pasó por la cabeza, que es animarse.
Sí.
Es animarse, es constantemente. Vos te animaste a dejar el pueblo, te animaste a muchas cosas. Cuando vos vas contando y lo agarré al portero y lo llamé.
Sí, te animaste a pedir ayuda también.
Te animaste siempre a llamar, claro.
Y a chicos, rodearte para hacer, por ejemplo, yo escuchaba buscar lo mejor de cada cosa.
Mira, Coco Chanel decía que para oler a rosas hay que juntarse con rosas.
Sí.
Y yo también algo que digo a la gente para que se animen, esto es un flash, terminamos muertos, somos muertos caminando. Bueno, entonces si esto termina mal, tomátelo en joda, divertite con seriedad. Y yo siempre digo esta frase, nadie nace Lady Gaga. No hay una señora en una sala de parto con las piernas abiertas, el médico saca a la nena y le dice, señora, la felicito, tuvo a Lady Gaga. Eso no sucede.
Llame al abogado.
Mientras eso no pase, uno está en potencia de hacer, y si uno no quiere hacer nada también está bien, ¿eh? ¿Te querés ir a vivir a un campo y plantar frutilla? Sí. ¿Por qué te van a obligar a hacer lo que no querés? Pero si querés intentar algo de la vida, yo soy un claro ejemplo de que iba a morir en la plaza de un pueblo sin hacer nada en mi vida. Y la doblegué y la di vuelta para hacer, no grandes cosas, las cosas que a mí me hacen feliz. Porque también me parece algo importante, no es hacer lo que los otros quieren. Yo necesito ponerme esta zanahoria y decir, quiero hacer teatro, si sale bien o mal, a mí no me importa.
Hacerlo.
Es hacer qué quiero hacer yo y en la vida personal también.
Ahí estamos viendo en pantalla.
Genial,
en
YouTube, ahí está.
El queridísimo Truman. Que
ahí está,
paseo.
Que el suéter me costó 2 pesos con 50, lo compré por esas plataformas. Todo, los lentes son prestados.
¿Qué hay en ese vaso?
En ese vaso había té nada más.
Claro.
Sí, y no tomo whisky porque es muy fuerte.
Claro.
El resto sí tomo, pero no, era fue genial y el afiche también. Todo fue hecho con tanto respeto, tanto cariño por el público. Yo digo, a la gente siempre, como uno me parece que puede hacer por los demás. Yo cuando alguien viene a casa, tengo una botella de agua en la mesa de luz, poner una florcita. Me parece que uno puede hacer a los demás, hay que hacer a los demás lo que uno le gustaría que le hagan a uno.
Haciendo sentir bien.
Che, pará, y esto va en todo, ¿eh? Así que piénsenlo,
bueno,
si quieren pensar mal también, bueno, porque la gente dice, ay, me aburre, ¿no? Bueno, ¿qué estás haciendo vos? Movete, movete, chiquita, movete,
sacate,
sacate, mira qué antigüedad, pero yo soy muy
vintage. Estoy hecho un demonio,
Yo soy muy vintage, me dicen, ¿qué edad tenés? No, yo miro las películas de Bette Davis.
Claro.
John Crawford, sé quién es, la primera Cleopatra, que lo doy Colbert, y ahora, por ejemplo, tenemos, lo digo porque lo publiqué en redes y ella también, tenemos en el hotel a Laurence de Vray, que es una escritora que escribió la biografía del rey de España.
Claro.
Y yo en diciembre sale a la venta, me la compro y me la llevo al sur a leerla. Y justo de casualidad reservan y cuando la recibí en el lobby y digo, mirá, además de ser el director de este hotel, soy el que leyó ya tu libro. Bueno, nos pusimos a hablar del rey de España.
Claro.
Yo no
ahí tenés otra obra.
Mamá, yo digo, no había plata en casa, pero siempre caían las revistas o las prestaba. Y yo aprendí a leer con la revista Hola. Entonces yo sí de Fabiola, de Bélgica, sé todo. Entonces a veces me invitaron a Crónica y decía el Graf. Gabriel Oliveri, experto en realeza. Llegué a la obra. Pero bueno, en Crónica. Y me dijeron un
Gabriel
bloque.
Oliver, la Casa de Austria.
Pero aparte en Crónica, no sabés lo que rindió. Porque yo digo, ¿a quién no le ilusiona? Todo el mundo quiere ser una reina.
Sí,
y puede ser la reina de tu marido, aunque sea.
Sí,
pero cuando uno habla de esas cosas lindas, ¿a quién no le gustan los platos lindos? El limón, el cristal de bacará. Las cosas lindas, no importa tu tendencia política. Yo creo, por ejemplo, fui a Rusia y veía todos las cosas hermosas del Palacio del Hermitage, digo, esas cosas que uno recorre el mundo y hay tanto lindo por ver. Hay que enamorarse de la vida más allá de las dificultades que hay. Y yo, cuando llegué, que no tenía un peso, siempre salía, comía una porción de pizza en el Obelisco Nugis con todos los taxistas y después me iba a la Leopoldo Lugones a ver películas
en blanco y negro
por precios muy bajos. Y ahí conocí a Margotita Moreira cuando hicieron el estreno del Nombre del Hijo con Jorge Polaco. Yo siempre estuve ahí, chicos. Hasta me colé en una foto de la revista.
¿Es como te animabas a todo?
Estás en personaje del año.
A ver, Miss Mary, en la calle Lavalle, que en ese momento los cines eran divinos, estaban todos, y le dije a un amigo mío, estaba Julie Christie, la de Doctor Zhivago, con María Luisa Bemberg, y todos los medios. Le dije, yo me voy a poner atrás de ella porque quiero ver qué se siente con tanto flash. Y me fui, y está la foto en la revista Gente, y atrás se ve un gordito con unos lentes tipo Ceferino Namuncurá, y yo estoy así asustado y dije, yo quiero esto.
Claro.
¡Qué hermosura! Tanto flash.
Pionero del fotógrafo.
No, y después perdí un zapato. Che, después perdí un zapato, Julie Christie. Y todos aplaudir, viste, como en vez de una criatura se perdió un zapato, apareció el zapato de Julie Christie.
Aquel muchacho Concordia que hoy nos ha acompañado va a tener que volver a esto.
Sí.
Yo creo que...
Pero nada, si le puedo dejar un mensaje a todo es, inténtenlo todo, disfruten de la vida cada momento, hay que comerse todo, viajarse todo, aunque sea a 2 cuadras, y fifarse todo, porque la vida es un flash, es atrapar vientos.
Que está hablando de la FIFA, el fútbol.
Sí, sí, sí. Fifarse todo con... No, la otra palabra. Porque,
es vintage también la palabra.
Siempre, yo estuve 5 años con Pampita en el programa y le decía, para mí los hombres son como una porción de lemon pie, ¿cómo está el merengue? Chicos, no dije nada malo, no dije nada malo.
Aguante lemon pie, aguante lemon pie, Gabriel,
el queridísimo Truman, vengan a verme el martes, quedan pocas funciones porque hace 6 meses que estamos, los martes 2015 y les como el lemon pie.
Adelante, Gabriel Oliveri, que estuvo acá y nos vamos nosotros. Nos vamos porque ya nos queda tiempo para una tanda. No, ya no nos queda. Está sonando Chiquita Movete, que era, nos vamos con una canción que
me
yo
encanta,
no sé,
esas canciones vintage.
Y ahora nos vamos con una canción como todos los días, que no sabemos cuál es, pero tiene que hablar de Chiquita.